queremos mandarle un saludo al Distrito 4 de Managua. Muchas gracias porque son los únicos que nos han dicho esto.
Vamos a complacer al compañerito y mandar saludos directos hasta el Distrito 4, coordenada 001 Norte. No, mentira. Gracias por escribirnos el primer comentario que nos llega. Nos escuchan. Gracias.
Desde el búnker.
¿Cómo está de cada que pase un carro?
No sé, somos ridículos, estamos en medio del bosque haciendo.
Sí,
no
sé, arruinamos el ambiente.
Es parte del anonimato. Las reglas son no decir lugares, no decir nombres, no decir referencias de personas y no decir que sos de alguna organización o que trabajas en algún espacio.
La verdad, la regla es que si estás en el círculo, habla en el círculo. Ese es como el club de la pelea, nada más que hay que hablar. El club de la pelea.
Y le, si queremos que la gente hable de podcast y que le des publicidad gratis, porque
somos pobres. Imagínense, estamos ahorita en el bosque grabando. Funcionó demasiado bien la candelita verde.
No funcionó, estamos en unos matorrales, en una casa.
Esto es desde el búnker, pero no en el búnker, ¿no?
Hoy estamos fuera del búnker.
Estamos en la selva.
Estamos exiliadas del búnker.
O sea, están diciendo lugares, serán pendejas.
En la selva.
Oiga, ¿qué hora tenemos lugar, pendeja?
¿Cuántas selvas tiene Nicaragua?
Entonces creo que hoy hemos aprendido mucho. ¿Qué podemos aplicar? Yo la verdad estoy en un conflicto ahorita. Huevada de la pureza, del pensamiento y la ilustración y el humanismo. Y lo lindo de derecho y la justicia y toda esa verga.
Voy a rescatar la frase de me pesa el conocimiento. ¿Qué es mejor para ustedes? No saber, y como no sabes, normalizas las cosas malas en tu vida y te molestan, pero ahí la lleva. O saber, te molestan y quieres cambiar, te metes a la lucha, no cambia nada. Te desgastas emocionalmente y estás consciente de lo que te están haciendo y está hecho mierda.
No, no sé. O sea, sí, exacto. Ustedes saben que así es esto. O sea, no. Pero siento que
programas son tristes.
Gente, es increíble. Estamos jodidos.
A ver, pues, ¿qué fue lo que más la impactó de
estamos jodidos, pero estamos conscientes. ¿Qué fue lo que más
me voy a hacer una calcomanía que diga jodido?
A huevo. Es más, la vamos a vender, oye, no, la vamos a dejar en lugares exactos y ustedes no van a dejar el dinero en lugares exactos. Y así va a funcionar esto. Todo va a ser un pacto de qué? De caballero, no, ni de dama, pues, pero preferiría de dama.
Preferiría de gangster.
De gangster, no, pero hay, o gangstas.
Yo la verdad creo que lo que más me impactó es que no sé, tenía una concepción sobre la justicia como algo bastante puro, bastante fuera de... Y fue todo esto de leer de que todos son un montón de hijuepúchicas que tenían reales y tenían dinero y querían formas de asegurar su real y su dinero, mayormente, o... Y entenderlo, pues, porque no solamente que te lo digan, es... Entender todo esto es como...
Yo creo que lo que más me impactó...
Maldito modernismo.
Yo creo que lo más que más me impactó... Toda la vida me he tenido que como meter por el culo, así como súper fuerte. Esta onda de que tenés que entender el contexto. Entonces tal vez es, no me impactó tanto porque sí entendí esta onda de que tu idea de lo que sea no es igual a mi idea y no va a ser igual a la idea de nadie. Entonces... Okay. ¿De qué estás hablando? Hasta se me fue. Malditos carros. Entonces, eso de lo de la justicia no me impactó tanto. Creo que lo que sí me impactó tanto, y no sé si es porque nunca me lo había cuestionado, fue esto de terminar de entender que la libertad y esta idea de... A ver, de igualdad no responde a...
Es puro materialismo.
Exacto. No solo es puro materialismo, sino que también termina, pues, de convencerme que responde solamente a los hombres y no a las mujeres. Terminarme de convencer de eso, de que todas estas mierdas no responden a las mujeres y es por cerrotada, no sé, de todo, pues, histórica, económica y que todo es un zaracuatol y que esta verga es un chorizo.
La verdad, yo estaba pensando, ¿sabes? Esos más que te dicen, ¿y por qué? Bueno, ya cambiando un poquito hacia una cuestión más de feminismo.
Si no se han dado cuenta.
Todos esos pendejos que te dicen, ¿por qué no son como las mujeres de la primera ola? Esas sí eran feministas de verdad. Mira,
Yo no me he volado una casa, fíjate.
Me voy a poner así, en vestido de la época. Me voy a poner en una calle y voy a poner votos para las mujeres. A ver lo ridícula que es, un montón de pendejos. Pero no, después pensé, no más, voy a empezar a romper vidrio en comerciales, voy a hacer explotar mierda. Me gusta. No lo hagan, por favor.
No me voy a tener que decir ahora. Con consentimiento. Así, yo más que todo el desaprender todo lo que uno piensa que sabe de cómo se generan ciertos conceptos, yo estaba pensando hoy, okay, estos sistemas que nosotros tenemos están basados en las relaciones que tienen principalmente los hombres con los medios de producción, con los sistemas económicos, con el derecho de propiedad, ¿verdad? En un mundo de privilegios para el hombre, pues, y el hombre hace sus leyes y el hombre espera que el resto de las personas, porque no solamente las mujeres, sino que el resto de las otras identidades de género que no son reconocidas por el sistema, que prácticamente es heterosexual, también se tienen que regir, pues, por las leyes del hombre. Pero vos te pones a pensar, si no fuera así, pues, en un escenario ideal donde todos los géneros estuvieran incluidos, ¿cómo afectaría las nuevas relaciones de los nuevos géneros en el sistema? Pues, por ejemplo, estábamos viendo del capitalismo, que era prácticamente las dos castas, el proletariado y los burgueses, pero eso solo se refiere al hombre. ¿Qué habría, pues? O sea, ¿qué habría? ¿Cuál es la propuesta que se plantea con toda la inclusión? O sea, estamos soñando estamos peleando por la inclusión, y a mí me gustaría ver las propuestas, cómo serían las nuevas relaciones, las nuevas dinámicas, qué nuevos sistemas se construirían a partir del ideal de inclusión de los géneros, del respeto de los derechos más básicos a la mujer. ¿Cómo sería el nuevo mundo, pues?
¿Cómo se van a guillotinar?
Yo me estaba imaginando la nueva tierra, pues, así como qué plantas crecerían en esa nueva tierra. ¿Cómo funcionaría el mundo? ¿Cuál sería?
De ver, ¿verdad?
Sí, es como te hace pensar de que
pero
estamos tan metidos en la sumisión de todo lo que no es lo normal, que tu mente no alcanza a visualizar otro estilo de vida, por mucho que estás peleando, pues realmente no puedes visualizar porque ni tan siquiera sabes qué va a haber, pues.
Yo creo que ni las mismas personas que luchan por esto la pueden visualizar, ¿no? Allá de, por ejemplo, las exigencias pilares. La meta es tener tal y tal derecho, la meta en tal y tal espacio, pero no hay como un pensamiento de cómo esto va a modificar tanto la manera en que vivimos. Yo tampoco puedo, porque hasta en este miércoles de la revolución pacífica, en cierto punto, en querer entender o en proponer qué es lo que queremos.
Me encanta
cómo todos los programas se vuelven menos comedia y cada vez más divos.
Sí.
Y yo me voy a decir, estas malditas me engañaron. Me dijeron que era un programa gracioso.
Ay, en serio. Pero es que vamos desarrollándonos como individuos conscientes y conocedores. ¿Y por qué nos estamos esforzando para no solo venir a contar chistes malos? No,
o decir vulgaridad.
De hecho,
me duele.
El programa número uno, vulgaridades en Nicaragua. A ver, hablando de las relaciones, ¿por qué creen que no visualizamos? ¿O por qué no lo visualizamos? ¿Será porque tenemos miedo de que las relaciones se vuelvan algo
yo digo que
normal?
Es por lo mismo que habías dicho.
Normal. A ver, yo tengo un miedo.
Hemos normalizado tanto la corrupción y la falta de democracia, que es difícil realmente creer que puede llegar a tener un Estado democrático, así como. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues por lo menos restituyan lo que la Constitución dice que se debería hacer y que no sean partidarios. Pues, por lo menos hagan esa mierda.
Pero esa es la onda. Estamos peleando por lo menos. O sea, no. Como el al menos, o tan siquiera, o...
Y siento que estoy... Ay, es como que, por favor... O sea, ¿dónde quedó el...?
Porque ¿qué hay después del por lo menos?
Exacto.
Ajá, yo solo quiero agregar algo que me gustó de hoy, que aprendí. Y es la cuestión, pues sí. Vos le pedís permiso a alguien para hacer una onda paro nacional.
Gracias.
Técnicamente,
eso fue lo primero que
técnicamente
pensé,
le estás dando el poder a ese ente. Vos le pedís permiso a alguien porque vos reconoces que no tenés el poder y el poder lo tienes. Pero y aquí, sí, en cierto modo, lo tienes.
Pero vos le pedís permiso.
Vos, me refiero en un ejemplo hipotético donde vos pedís un permiso, técnicamente estás reconociendo que esa persona tiene poder, pues. Pero bueno.
Pero no sería tampoco también, okay, el problema en esto que yo estoy hablando
es que hay que entender un punto donde
reconocer el poder, pero o sea, no. Que él también te sepa que vos tenés el poder. Que él me queda el poder.
Yo más bien miro que eso es dentro del rango de tu autonomía y tus libertades. Pero, por ejemplo, si alguien tiene una computadora y yo la necesito, yo no es que... No, a ver, dame esa mierda.
No te pido permiso. Por la tangente. Entonces, ahí dice pedir permiso en cuestiones que elementalmente deberían de ser tu derecho.
O sea, y la huelga, sí, la huelga y esas cosas son derechos reconocidos en el Código del Trabajo. Entonces, ¿por qué miércoles hay que pedir permiso?
Porque la gente quiere un paro que no solo de un día o dos días. La gente quiere un paro de un mes, una semana. Y eso la Constitución sí contempla, pero acordate que aquí tenemos un Código del Trabajo que lesiona las libertades fundamentales de las personas, pues, y dice que si vos haces eso te van a mandar a la turca, porque ese es el poder que le ha dado el Estado a la empresa privada. Entonces estás jugando un juego donde ya el Estado ya te lesionó tu libertad como trabajador.
Pero incluso nosotros hemos llegado a un punto donde solo nos limitamos a eso, y es como que si digo que cumplimos la cuota del día, pues, pago nacional, pago nacional, cosa es una mierda, pago nacional, soy una mierda.
Y antes yo no me siento que, o sea, porque realmente yo no puedo hacerlo, pues. Mi incidencia llega a eso, a pedirlo, a hacer la campaña. O sea, yo tenía autonomía sobre el paro estudiantil, pues, y lo hice. No pedí permiso porque estaba dentro del rango de mi autonomía. Pero no, como estudiante, yo siento que ese no es un muerto que nosotros no tenemos que echar.
Exacto, yo tampoco.
Y no creo que nos tenemos que echar el muerto de toda la población.
Pero no, no va a negar que realmente mucho de este problema con las cuestiones de las acciones es estar esperando el permiso de esta supuesta entidad. Y eso ha sido jodido, eso ha ralentizado todo, todo sí, se ralentiza, todo.
Es un reclamo que hay que hacer del sector que trabaja, pero yo siento que es como que estarse achacando uno. Al menos de nuestro sector estudiantil, ese muerto es injusto.
Ah, fuck. Es que, ¿sabes cuál es mi problema? Porque yo lo veo, esos hijos de putas están en un colectivo ahora. Y es un peso muerto para el colectivo. Porque todo el colectivo, todos los diferentes sectores del colectivo están haciendo una mierda y se están jodiendo. Y esos hijos de putas no. Y ahí están todavía y tienen sus reales y no ha pasado nada. Entonces, ok, te estoy respetando tu autonomía, y pero ¿dónde vos respetás también al colectivo? O sea, solamente vas a hacer que el colectivo te respete, pero uno va a respetar al colectivo respondiéndole a como los demás te han respondido.
No, es que eso es ridículo, ¿verdad? O sea, aquí hay que hablarlo claro. Que el sector privado todavía está incluido en la mierda de la unidad es, o sea, más que estúpido. Ridículo, pues.
Y en todos los espacios, o sea, ni siquiera ya en la unidad, en todos los espacios.
Eso es...
Creo que ese fue el problema. Ahí sí entiendo completamente lo que vos estás diciendo. Ahí sí, como que estoy completamente cierta de que le está dando un poder que no tiene.
Todo como que la lucha, la protesta cívica le ha tocado negociar, porque Daniel Ortega aniquiló todos los sindicatos, con la empresa privada. Aniquiló, o sea, no hay sindicatos en esto. O sea, los trabajadores no están organizados. A ustedes idealmente les tocaría, al sector universitario, reunirse con el sector trabajador organizado para poder encabezar y, no sé, y organizar la lucha. Estamos hablando de una lucha en Nicaragua en la que los que están medianamente organizados son la ONG, porque eso no logró aniquilar del todo a Daniel Ortega, y algunos movimientos universitarios. Y ahí todos los que surgieron a raíz de la protesta de abril.
Que son los movimientos universitarios. Sí, ninguno existía. Ninguno existía previo.
Bueno, algunos civiles también. Autoconvocados que no tienen una estructura, o sea, ni siquiera una ideología. O sea, no tienen como una...
Tienen
un
sólido.
Ajá, entonces... El rollo con la empresa privada es que están ustedes están aliándose a la empresa privada cuando deberían estarse aliando, pues, al movimiento trabajador organizado.
¿Sabes? ¿Sabes a mí que me molesta mucho?
Eso fue lo que hizo Daniel Ortega.
Y sobre todo cuando estoy en espacios, de espacios de lo que sea. Es como que vos sos universitaria y esto es de los universitarios y sos mujer. Entonces vos tenés que dar una respuesta. O sea, y te exigen una respuesta y te exigen una participación, aunque tu vida puede estar completamente en peligro con esa participación, pero no les importa, porque como vos participaste, fuiste de los primeros, fuiste el sector que se alzó primero, te dicen.
Les está validando todo. Exacto. Lo que hacen.
Y yo tengo, la verdad, un problema ahorita muy serio con muchas personas. Yo sé que como universitarios tenemos completamente el poder. Y la verdad, yo lo he pensado mucho. Y es como que, ¿se imaginan ustedes? Y creo que esto lo había dicho antes. Tenemos poder... no crean que este poder de desturque, no, y ni organizativo a veces, sino que este poder de validación que sabemos que tenemos porque nos lo hemos ganado, no solo, sino porque nos lo han dado. Pero aún así, sabiendo que tenemos todo este poder, somos sumisos ante las mierdas que nos hacen. ¿Se imaginan todos ustedes si ninguno de esos, de esas plataformas no contaran con ninguna representación estudiantil? ¿Qué putas van a hacer? Y no es que no sepan hacer algo. O sea, no hay representación estudiantil y no hay la miércoles con la que se han estado escudando todo este tiempo, que es que nosotros apoyamos a los estudiantes y los estudiantes están con nosotros y los estudiantes son... O sea, este discurso de los estuvieron matando y por eso se alzaron.
Como el token,
¿verdad? Exacto. Y sabiendo que nosotros podemos hacer algo, o sea, podemos hacer un cambio grande y no usar el poder que nos han dado por estúpido. No sé si no, por estúpido.
Está mucho de desacuerdo con varias cosas. Primero, estoy en desacuerdo con lo de que el movimiento estudiantil no sabe el poder que tiene, que no sé qué, que... Porque no puede, o sea, hablar de que los estudiantes están trabajando y que no sé qué. A ver, seamos realistas, pues, ¿cuáles estudiantes están trabajando? Sí, hay unos estudiantes que están trabajando. Pero estamos hablando que alrededor del 98% de los estudiantes no están haciendo nada. Y no lo digo como en el plan de no están haciendo nada porque son unos boludos, sino que no están haciendo nada porque al inicio de la estructuración del movimiento estudiantil, los estudiantes lograron reconocer que estas estructuras que se estaban formando no eran honestas, no eran inclusivas, no eran democráticas y sobre todo no les daban ninguna garantía en cuanto a sus derechos más básicos, pues, como ser escuchado en las plataformas, ser considerados en cuanto a las medidas de seguridad. Eso intuitivamente el sector estudiantil lo reconoció muy al inicio de toda esta mierda y se retiró de la organización porque había el sentimiento que no se querían involucrar con estas personas deshonestas. O sea, esa es una realidad, que muchos de los estudiantes comenzaron a desertar las filas de los movimientos porque no había un liderazgo, ni una estructura, ni un lineamiento ideológico que a ellos los motivara a entregarse totalmente. Se quedó una parte, pero tampoco vamos a decir pues que el sector estudiantil está ahí, que no sé qué. Realmente el logro pues de la insurrección para el estudiantado fue primero darse cuenta que había una posibilidad de activismo estudiantil que estaba, pues, es inherente al sector universitario, pero también hay que reconocer que para que ese activismo se transformara en una estructura organizativa tenía que tener ciertas circunstancias que no tuvieron, pues, como por ejemplo lo de estos movimientos que se crean y que se roban la legitimidad del movimiento estudiantil, que eso fue una lesión muy grande para el activismo del universitario. Vos andas ahí, pues, vos andas con todas tus ganas y todo, y volando verga y haciendo lo que vos podés hacer. Y miras que estos hijos de la gran puta se suben a esa mierda y te das cuenta desde mayo que esta mierda se está pudriendo y que todo el mundo se está montando en el caballo encima de vos. Uh-huh. Vos sos el caballo. Yo, la verdad es que estoy en desacuerdo con un montón de cosas.
Todo.
Estoy en
desacuerdo
con la vida. Estoy en desacuerdo con que no hay un debido conocimiento de los momentos y de las fases que tienen las luchas, pues. Por ejemplo, personalmente, desde como en octubre que se acrecentaron lo de las redadas, para mí este ya no era un momento de estar promoviendo un activismo, pues, en las calles, o de estar que vayan a pegar calcomanías, porque el riesgo era demasiado grande, pues. Y aquí hay que entender que el sacrificio es romántico, pero no es eficiente.
Y ni siquiera es romántico.
Era, pues sí, pero la gente
lo romantiza en el sacrificio,
esa mierda. La gente lo romantiza toda mierda. Entonces, sí. Para mí venía siendo un momento. Buscaran cómo capacitarse, replantearse una estrategia, pensar. Porque los grandes cambios sociales no son de andar tirando molotov y andar tirando morteros, pues. De vos pensar una propuesta que vaya a funcionar, de pensar una estrategia.
No, de ahí sí estoy completamente de desacuerdo. No creo que los cambios no se dan en las calles.
O sea, el impulso. Mira,
no creo que hay que
redireccionar. Hay que redireccionar eso. No, los cambios sí se dan en la calle. La calle es un factor increíble.
¿De qué forma?
¿Cómo inicia el cambio?
¿Crees que
la calle solamente a...?
Exacto, es un conjunto de cosas, pero no quiere decir que el cambio no se...
La calle es un medio, pero no es un producto final. Pero solamente la calle no llega a nada, pues.
Sí, pero tampoco solamente que dos partes se reúnan.
Como esto, pues, mataron a Somoza, Somoza se fue... Y, ¿en qué momento hubo el cambio? O sea, la gente salió a la calle feliz, pero el cambio no, o sea, el cambio de la dictadura después de Somoza se da cuando se firman un tratado y se firman un montón de mierdas de desarme, un montón de vergas que fueron.
No, exacto, creo que hay que reformular lo que dijiste. Cambio no sale solo exigiéndolo, sale planteándolo. Exacto.
Y lo mismo, es como que cuál es el punto de...
¿Y qué hace la calle? ¿Estás
cuál exigiendo? ¿Cuál es el punto? No, por si, ¿cuál es el punto de la exigencia sin la propuesta?
Estás denunciando.
O sea, ¿cuál es el punto de la denuncia sin la propuesta?
Es como esta mierda que estamos viendo, pues.
Si sí, solo está denunciando... Pero cada una es necesaria para la otra.
O sea, el movimiento feminista no era nada, solo era denuncia. Tenía que haber...
Pero a partir de la denuncia... Entender lo que está sucediendo. Exacto. Y no puedes hacer una propuesta si no sabes lo que está sucediendo.
Yo no estoy como que diciendo que lo de la calle no era necesario.
Pero
yo lo que estoy diciendo es que la forma en que se planteó la lucha aquí era que solo con lo que estaba pasando en la calle íbamos a lograr el cambio.
Ahí está la redirección. Eso era lo que queríamos.
Sí, de hecho.
Pero decir que la calle no hace el cambio es falso.
Es que el cambio son unas etapas.
Está.
Ay, mártese.
Es que está. Mártese. Ve, agarré el palo. ¿Estás contenta?